Semillas de ciencia.
¿Podremos concebir bebés a la carta?
¿Qué es trama?
¿Cómo se puede prever un movimiento sísmico?
¿Conocemos realmente qué es la divulgación científica?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? La Universidad de Extremadura nos acerca a una realidad no muy lejana, la selección embrionaria. De la mano de Cristina González, conoceremos estos avances en la concepción de bebés.
Doblar o subtitular. El grupo de traducción y comunicación en los medios audiovisuales se denomina Trama, pionero en la Universidad Jaume I de Castellón.
Los compañeros de Inforradio desde la Universidad Complutense de Madrid nos descubren un nuevo sistema de alerta sísmica.
Nos vamos hasta las islas para conocer de la mano de la Universidad de La Laguna el verdadero significado de la divulgación científica.
El aumento de la necesidad de ayuda para concebir es un problema patente en la sociedad actual. Uno de los principales factores es que las mujeres deciden tener hijos o hijas a edades más tardías. Cristina González, del Departamento de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, nos habla en este reportaje acerca de la fecundación in vitro y la controvertida selección embrionaria. El investigador de la UEX, Ignacio Santiago, es una de las eminencias en este tema en la región extremeña. Queda demostrado que pocos son los inconvenientes hoy en día para aumentar la familia.
...12 de julio de 1984... llega al mundo en Barcelona Victoria Ana, gracias al tratamiento de fecundación in vitro al que se sometió su madre. La entonces conocida como Niña Milagro fue el primer bebé nacido en España gracias a esta técnica. Ahora, esta práctica es una realidad plenamente instaurada en todos los institutos de reproducción asistida y supone una solución para muchas parejas que, una vez planteada la difícil cuestión de tener un hijo, se enfrentan a la imposibilidad de concebirlo de manera natural. En la actualidad, el aumento de parejas que necesitan técnicas de reproducción asistida es patente. Según la Sociedad Española de Fertilidad, alrededor del 20% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas para conseguir un embarazo. Así lo explica Ignacio Santiago Álvarez de Miguel, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Extremadura, coordinador del Grupo de Investigación de Reproducción y Desarrollo Embrionario y director científico del Instituto Extremeño de Reproducción Asistida en Badajoz.
Existen una serie de condicionamientos que posiblemente, como en otra especialidad médica, estén haciendo que se incremente el número de pacientes. Pero lo principal, y eso está evidenciado y hay trabajo que lo demuestran, es el aumento de la edad a la que la mujer accede a su primer embarazo. El inconveniente mayor que tenemos nosotros para la reproducción, me refiero como especie humana en la sociedad civilizada, es la edad de la mujer. Afortunadamente, nosotros podemos ayudar con las técnicas de reproducción.
Entre las técnicas de reproducción asistida más comunes se encuentran la fecundación in vitro y la inseminación artificial. Para el doctor, la garantía de éxito de estas técnicas son relativamente bajas. En el caso de la inseminación artificial, la tasa de éxito es de un 20%. Sin embargo, con fecundación in vitro, este porcentaje aumenta hasta un 50% por intento.
La diferencia básica es que en la inseminación artificial se procesa el semen, se procesan los espermatozoides para cuando encontramos algunas patologías o algunas circunstancias que indican la inseminación artificial, pero no se generan embriones en el laboratorio. Es decir, una vez que se procesan esos espermatozoides, si se han preparado esos espermatozoides se depositan con una cánula en el útero de la mujer y no conlleva la generación de embriones en el laboratorio. Y la fecundación in vitro, con todas sus variantes, consiste en que, además de preparar el semen, se obtienen óvulos de la mujer, se obtienen ovocitos de la mujer, y esos ovocitos son fecundados en el laboratorio para conseguir embriones. Estos embriones se desarrollan una serie de días en el laboratorio y después esos embriones son transferidos al útero de la mujer para intentar conseguir una implantación y un embarazo.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el código deontológico que rige estos tratamientos. El doctor Álvarez de Miguel aclara que en la actualidad existe en nuestro país la Ley de Reproducción Asistida del año 2006, una de las más actuales de Europa. Prueba de ello es la posibilidad de acceder a técnicas de reproducción asistida a mujeres sin pareja masculina, situación que no es posible en otros países. Además, existen otras normas o códigos dictados por las comisiones científicas que tienen comisión de ética, como la Sociedad Española de Fertilidad. A nivel ministerial, existe una Comisión Nacional de Reproducción Asistida de la que forman parte expertos de diversa índole. En la actualidad, las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Investigación de la Universidad de Extremadura se centran en lo que denominan diagnóstico genético preimplantacional o screening genético preimplantacional. Esta técnica consiste en el estudio del ADN de embriones humanos, tal y como nos explica Ignacio Santiago Álvarez de Miguel.
Existen otras técnicas que consisten en que un embrión, cuando es un grupito de células, cuando son 8 o 10 células, se puede extraer una célula por unas técnicas de micromanipulación, de tecnología celular, y esa célula se puede analizar genéticamente. Con lo cual nosotros no seleccionaríamos ya solamente el mejor embrión con lo que había mencionado antes, el que mejor se desarrolla y el que más capacidad de implantación tiene, sino que de entre esos embriones podríamos seleccionar aquellos con unas características genéticas determinadas.
Esta técnica, tal y como señala el investigador, permite seleccionar los embriones que cumplen determinadas características y/o eliminar los que aportan algún tipo de defecto congénito.
Esta técnica se ha utilizado para evitar enfermedades graves cuando nosotros sabemos que una pareja o unos padres tienen una enfermedad genética grave, por ejemplo, yo sé, una distrofia muscular o una fibrosis quística, etcétera, y sabemos que los dos son portadores y que un número determinado de sus hijos padecerían esa enfermedad, nosotros podemos hacer una fecundación in vitro a esa pareja, aunque no sean infértiles, para seleccionar embriones que no vayan a padecer la fibrosis quística o la distrofia muscular.
En la actualidad, esta práctica se ha ido extendiendo poco a poco y este diagnóstico genético se está realizando no solo para detectar enfermedades graves, sino para seleccionar algunos otros caracteres.
Se está haciendo para seleccionar algunos otros caracteres, como por ejemplo en mujeres de más edad para que no tengan el síndrome de Down. Esta técnica está empezando a tener muchísima relevancia. Bueno, siempre ha tenido como detección de enfermedades, pero con las técnicas genéticas que hay actual, pues hay muchas parejas que ya están empezando a acudir o a plantear a los centros de reproducción asistida que se haga una selección embrionaria para que mi hijo, por ejemplo, o mi hija, pues no tenga los BRCA, los que son los genes, por ejemplo, de predisposición al cáncer de mama, o por ejemplo que tengan los famosos niños medicamentos que llaman, que tenga hijos. A lo mejor yo tengo un hijo y le han detectado una leucemia, pues quiero tener un hijo que sea compatible con.
Esta selección, tal y como indica el doctor de Miguel, puede ser utilizada para otros fines que no son el prevenir una posible enfermedad, sino lo que hoy conocemos como bebés a la carta, es decir, seleccionar color de ojos o de pelo.
Se está empezando a utilizar el diagnóstico genético preimplantacional pues para seleccionar embriones y puede llegar, no quiero ser demasiado controvertido, pero o plantear algo escabroso a nivel ético, pero podría llegar el caso, como va avanzando la genética, que cada vez hay técnicas de secuenciación más avanzadas y tal, a poder, llegado el caso utópico último, podría llegarse a darse el caso de saber toda la genética de cada uno de los embriones que tenemos y seleccionar para algunos caracteres que podríamos estar en el borde de un poco de la eugenesia o de la ese que estaríamos en el borde de la ética.
Las actuales líneas del grupo de investigación coordinado por el profesor Álvarez de Miguel no se encamina solo a la selección embrionaria, como él mismo nos detalla.
Nosotros estamos trabajando mucho sobre cómo se implantan los embriones en el útero, qué factores uterinos, por solo del trasplante de útero también, que tenemos una línea de trasplante de útero, y con el tema de la implantación nosotros estamos trabajando mucho en esto que he mencionado antes, la selección embrionaria, tanto por los mecanismos de es una técnica que nosotros llamamos embriocinética, es decir, con las técnicas actuales se puede ir grabando a los embriones y nosotros podemos saber en qué momento preciso se divide de 1 a 2 células, en qué momento preciso se divide de 2 a 3 células, de 3 a 4, de 4, así sucesivamente. Y nosotros ahora tenemos un proyecto de investigación en el que, viendo un poco los tiempos de división de estos embriones, nosotros podemos saber si van a tener más posibilidades de implantación o no.
Todos estos avances e investigaciones suponen una esperanza para todas las personas que desean cumplir su sueño de ser padres.
¿Sabías que...?
La fecundación in vitro es un medio posible cuando una pareja no puede tener hijos. Se trata de un proceso realizado por profesionales que puede llegar a ser caro desde un punto de vista económico. El uso de esta técnica se realiza desde el año 1978. Anteriormente, se pensó que la mujer que sufría un proceso de fecundación in vitro tenía más probabilidades de padecer cáncer de ovario. Sin embargo, estudios realizados entre 1989 y 1999 demostraron que los medicamentos utilizados para este fin no aumentan las probabilidades de padecer este mal. La edad es un factor condicionante en la eficacia de la fecundación in vitro, puesto que una mujer más joven tiene más posibilidades de quedar embarazada por esta vía. La probabilidad de sufrir un embarazo múltiple a través de la fecundación in vitro aumenta. En concreto, existe un 6% de opciones de tener gemelos. Este dato está directamente vinculado con la posibilidad de sufrir un parto prematuro y también aumenta el riesgo de aborto.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de programas extranjeros que vemos en televisión? El Grupo de Traducción y Comunicación en los Medios Audiovisuales, Trama, de la Universidad Jaume I de Castellón, es uno de los que se dedican al conocimiento, formación de profesionales y desarrollo de este sector. De hecho, la Universidad Jaume I es pionera en estas técnicas audiovisuales en su plan de estudios. Gracias a este reportaje y con la ayuda del director de Trama, Frederic Chauma, conocemos profundamente este sector audiovisual algo desconocido.
La traducción audiovisual está presente de forma permanente en nuestra sociedad globalizada y mediática. El Grupo Traducción y Comunicación en los Medios Audiovisuales, Trama, de la Universidad Jaume I de Castellón, investiga para mejorar el conocimiento, la formación de profesionales y el desarrollo de este sector clave, como destaca Frederic Chaume, director del Grupo Trama.
La traducción audiovisual ocupa parte diaria de nuestras vidas. Todos los días vemos programas de televisión traducidos, programas producidos en otros países, en otras lenguas, que para poderlos consumir los tenemos que traducir.
La Universidad Jaume I fue pionera en la incorporación de la traducción audiovisual en su plan de estudios en el año 1994. Desde entonces, el sector ha vivido grandes cambios, como explica el profesor Chaume.
Y en aquellos tiempos el debate estaba en qué era mejor, si doblar o subtitular. Todo eso afortunadamente pasó ya a la historia por muchas razones. Una de ellas porque han irrumpido en escena un montón de nuevas modalidades de traducción audiovisual.
La traducción para la accesibilidad, la adaptación de los videojuegos a diferentes culturas o nuevas técnicas que ganan cada vez mayor presencia, como las voces superpuestas, son algunos de los cambios que están transformando un sector en continuo crecimiento.
Cada vez hay más volumen de productos audiovisuales traducidos de todo tipo, cualquier género audiovisual, desde los webtoons nuevos o desde los infomercials nuevos hasta las clásicas películas de cine para cines o para televisión.
Trama analiza el panorama cambiante de un sector en auge a través de 5 grandes líneas de investigación, entre las que destaca el estudio del doblaje y la subtitulación como métodos más empleados en la traducción audiovisual. El grupo ha realizado el primer mapa que radiografía la situación de ambas técnicas a nivel nacional. Irene de Higes, investigadora de Trama.
Tras estudiar las convenciones específicas del doblaje y la subtitulación en España, nos hemos centrado también en ciertos aspectos concretos de los productos audiovisuales, como puede ser la traducción del humor, las diferencias entre el doblaje y la subtitulación, el cine multilingüe y el modelo de lengua en televisiones públicas autonómicas en lengua catalana.
Cada vez existe una mayor concienciación sobre la necesidad de que los productos audiovisuales sean accesibles también para las personas con discapacidad. La subtitulación para personas sordas y la audiodescripción para personas ciegas son técnicas básicas para mejorar la accesibilidad. La legislación obliga a que el porcentaje de productos accesibles sea cada vez mayor en medios públicos y privados. Escuchamos a Ana Tamayo y Chimo Graney, miembros de Trama.
Pretendemos concienciar a la sociedad de la necesidad de crear productos audiovisuales accesibles para las personas sordas y ciegas desde el proceso de preproducción de estos productos audiovisuales.
Otro de los campos en los que también investigamos es en la traducción y la localización de videojuegos, en aspectos como, por ejemplo, cómo mejorar los procesos de diseño multilingüe, cómo mejorar la automatización de procesos mediante el uso de tecnologías o cómo aplicar técnicas y estrategias en la traducción.
Además, la traducción audiovisual puede ser de gran utilidad en la enseñanza de idiomas. A partir de un proyecto de subtitulación de dibujos animados adaptados a la velocidad de lectura del público infantil, Trama ha iniciado una serie de investigaciones encaminadas a conocer la efectividad de los diferentes métodos de traducción audiovisual en la didáctica de lenguas. Escuchamos a la investigadora Ana Marza.
O sea, a ver cómo se gestiona y cómo se aprenden las diversas lenguas, no solo el inglés, sino la lengua extranjera combinada con las lenguas propias, usando audiodescripción, subtitulación, doblaje incluso.
Trama desarrolla además investigaciones encaminadas a mejorar la formación de los profesionales de la traducción audiovisual. Encuestas y entrevistas a profesores, empresas y profesionales han permitido conocer las pautas de trabajo y las necesidades del sector, mejorando la formación en el campo de la traducción audiovisual en España. Estos y otros avances son transferidos a la sociedad a través de publicaciones, artículos científicos y presentaciones en congresos, pero también con proyectos aplicados a la industria, como la subtitulación de dibujos animados en versión original para niños en televisión, contribuyendo a consolidar una industria más competitiva con mejores productos audiovisuales. Una contribución que es posible gracias a un equipo de trabajo con una pasión compartida por las lenguas, el interés por los idiomas, por otras culturas, por la enseñanza, la escritura y la interpretación marcaron las vocaciones de las investigadoras e investigadores de Trama.
Pues de pequeña quería ser profesora.
Pues yo quería ser actriz.
A mí me gustaban las lenguas, eso sí lo recuerdo, y me llamaba la atención sobre todo la lengua inglesa. Y quería entender a los que hablaban inglés.
Pues desde pequeño siempre me gustaron mucho los idiomas, tenía curiosidad, ¿no?, por conocer otras culturas.
Cuando ya estaba en el instituto, que nos vino el psicopedagogo para hacernos las pruebas o un test para ver qué carrera queríamos hacer, y o bien en algún sitio la palabra interpretación.
Ya en la época más del instituto, de adolescente, también tenía mucho interés por el periodismo, por salir a conocer otras culturas, viajar por el mundo.
Y yo vi que el itinerario artístico era blanco y el mío era azul. Y después vi que el azul era de las lenguas y entonces ahí empecé. Es donde descubrí que existía una carrera que se llamaba traducción e interpretación.
Cuando era adolescente ya me di cuenta un poco que me gustaban las lenguas.
Ya en una fase adolescente siempre tuve esta idea en la cabeza de ser escritora.
Supe que la interpretación era la interpretación simultánea y de conferencias, no la de ser actriz.
Sí que me llamó mucho la atención qué ocurría cuando en las películas hablaban español en el texto original, y eso ha derivado después en mi tesis doctoral.
Supongo que la investigación no es lo mismo, pero hay que escribir igualmente y, bueno, algún día a lo mejor.
Y un poco pues al final me he acabado dedicando precisamente a poder contribuir, aunque sea una pequeña parte, ¿no?, a traer esa cultura, esos idiomas de otra parte del mundo a mi parte de la sociedad, ¿no?, donde vivo.
Y cuadró muy bien con realmente lo que me gustaba a mí también, que eran las lenguas, y por eso tiré por este camino.
Música. Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Diccionario científico, en tu idioma.
Voces superpuestas. El término voiceover, también conocido como voz superpuesta, se refiere a una técnica de producción donde una voz que no es del enunciatario es difundida en vivo o pregrabada en radio, televisión, cine, teatro y/o presentación. El voiceover puede ser hablado por alguien que aparece en pantalla en otros segmentos o puede ser interpretado por un actor de voz especialista. Su uso se impuso como tipo de género audiovisual al doblaje para dar más credibilidad al documental, pues es posible escuchar la voz natural y segundos después la traducción superpuesta, como si se hubiera hecho una interpretación, traducción oral.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
¿Cómo podemos saber cuándo se va a producir un terremoto? Desde la Universidad Complutense de Madrid se demuestra la viabilidad de un sistema de alerta en los primeros segundos de un terremoto. Gracias a esto se consigue actuar antes y anticiparse a la actividad mayor que vaya a liberar el movimiento sísmico en el momento de su actuación. Los compañeros de Inforradio, Guillermo Verdín, Pablo Santos y Jessy Cristóbal, realizan una entrevista a Marta Carranza, miembro de este equipo. ¡Que no te pille el terremoto!
El sur de la península ibérica es el lugar de nuestra geografía donde más terremotos se producen. Especialmente, por cierto, en la zona entre el Cabo San Vicente y el Golfo de Cádiz se han dado los más grandes de nuestra historia de reciente. Y por primera vez un equipo de investigadores ha demostrado la viabilidad de un sistema de alerta sísmica que nos ayuda a calcular la magnitud de un seísmo en cuanto se produce. En ese proyecto han colaborado distintas instituciones españolas y también italianas y están liderados por la Universidad Complutense de Madrid. De este equipo, del que está poniendo en pruebas este sistema, nos acompaña Marta Carranza, que es licenciada en físicas por la Universidad de Cantabria, que ha realizado el máster de geofísica y meteorología de esta, la Universidad Complutense de Madrid, y que actualmente está terminando el doctorado que lleva por título precisamente Sistema de alerta sísmica temprana para el sur de la península, determinación de parámetros de la alerta. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantados de que nos acompañe para contarnos un poco en qué consiste, pero antes una apreciación muy interesante, que lo que hace este sistema es alertar, no predecir ni prevenir, sino alertar en cuanto se produce.
Sí, es muy diferente alertar de predecir. Predecir implica que el terremoto no ha ocurrido aún y tú notificas antes de que se produzca. Pero lo que podemos hacer es alertar, que es una vez ya se ha producido, poder avisar con los segundos que se tengan de antelación para poder mitigar los daños. Eso es lo que se puede hacer actualmente. No se puede predecir, es alertar.
¿Y en qué consistiría este sistema? ¿En cuanto se recibe, cómo se recibe esa alerta?
Bueno, tenemos una red de estaciones distribuidas por el sur de la península. Entonces, cuando se genera un terremoto, la señal sísmica llega a esas estaciones. ¿Cuál es la ventaja? Que la señal sísmica, al principio, la amplitud es mucho baja. Son las ondas primarias, que tienen menor amplitud y provocan menos daños. Las ondas secundarias, que son las que provocan más daños, llegan después. Entonces, a partir del análisis de esas ondas primarias, que tienen menores amplitudes, calculamos una serie de parámetros con los que tratamos de determinar qué magnitud va a tener el terremoto antes de que lleguen esas ondas secundarias y produzcan los daños.
Y en cuanto conocemos eso, tenemos un tiempo limitado, ¿qué se puede hacer en ese tiempo?
En ese tiempo, por ejemplo, bueno, estamos hablando de segundos, entonces serían sobre todo respuestas automáticas. Por ejemplo, se podrían detener los trenes para evitar su descarrilamiento, o se podría cortar el suministro de gas, porque uno de los riesgos importantes posteriores a un terremoto son los incendios que se pueden producir, o también se podría alertar a hospitales y a escuelas.
Este sistema que está actualmente en pruebas ya se ha podido también probar con el terremoto que se sufrió hace apenas unos meses, el 25 de enero, en las zonas de Melilla y Málaga. ¿Cómo fueron esos resultados?
Bueno, sí, actualmente tenemos el sistema en pruebas. Estamos probándolo con un software desarrollado en el sur de la península italiana. Estamos desarrollando nuestro propio, pero actualmente también estamos probando las correlaciones que se han obtenido, que como te digo, los primeros segundos de señal para relacionarlo con la magnitud. Y bueno, pues el terremoto se produjo a las 4 horas 22 minutos y un segundo, y la primera alerta pudimos tenerla a las 4 horas 22 minutos. 25 segundos, 24 segundos después de que ocurrió. Eso, por ejemplo, nos daría un tiempo para alertar a la ciudad de Málaga de 14 segundos, a Ceuta, por ejemplo, 17 segundos, y a Cádiz, por ejemplo, tendríamos hasta 39 segundos para tomar acciones para mitigar los daños. El problema es que Melilla se encontraba dentro de lo que llamamos la zona ciega, que es la zona que no se puede alertar, porque no daba tiempo en esos 24 segundos por la cercanía de la ciudad al epicentro del terremoto a poderla alertar.
¿Sabías que?
¿Sabías que la Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas? Sin ellas, el carbono y sus compuestos no podrían ser consumidos y reciclados, y la corteza terrestre se sobrecalentaría, al igual que la de Venus.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
La divulgación de la ciencia constituye una de las tareas a desarrollar por parte de quienes se dedican a la actividad científica. Se distingue de la comunicación de los resultados científicos porque se desarrolla de cara a la sociedad y a través de los medios de comunicación. Tradicionalmente no es valorada de forma positiva desde la perspectiva académica, pero a día de hoy constituye una de las vías principales de relación entre la universidad y la sociedad en la que se integra. De hecho, es el objetivo principal de este programa. La Universidad de La Laguna cierra el programa número 10 de Semillas de Ciencia con una entrevista concedida por José Manuel Riol Cimas, profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular y director del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. Quédate y haz tú también la ciencia divertida.
Profesor Riol Cimas, ¿qué es la divulgación científica y por qué es tan importante para la universidad?
Bueno, la divulgación científica es un proceso que pretende llevar el conocimiento científico a la sociedad general, al público general. Esto no es nada fácil porque la ciencia tiene un lenguaje específico, la ciencia no es fácil y por lo tanto para acceder al conocimiento científico hay que tener una formación previa importante, pero siendo un asunto realmente importante y difícil de llevar a cabo, no obstante, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque la divulgación científica es probablemente la mejor manera que hay para que la sociedad adquiera pensamiento crítico. La ciencia va ligada indisolublemente al pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es cada vez más necesario en nuestra sociedad. Y ahora más que antes, ¿eh? Es decir, antes cuando el conocimiento científico no estaba prácticamente en todos los rincones de nuestra sociedad, probablemente antes no era tan importante que las personas, el público general, tuviera un cierto grado de conocimiento científico, pero ahora sí lo es. Y ahora sí lo es porque estamos rodeados de ciencia, y cada vez más, de ciencia y de tecnología, y por lo tanto para opinar sobre asuntos de carácter científico y tecnológico hay que tener un cierto conocimiento, pero un cierto conocimiento a un nivel básico y que se enmarque en el ámbito general de la cultura, porque la ciencia es cultura y por lo tanto no vale esa división que se ha hecho históricamente de si eres de ciencias o eres de letras. No hay tal división. Hay conocimiento general, hay cultura, y la ciencia es parte de la cultura y una parte de la cultura de gran utilidad que la sociedad puede utilizar para adquirir pensamiento crítico y opinar con conocimiento de causa sobre una serie de asuntos que nos rodean, que forman parte de nuestra sociedad. Me estoy refiriendo pues a muchos temas, las células madre, la clonación, los transgénicos, el cambio climático, etcétera. No se puede opinar sin tener conocimiento, y la ciencia aporta ese conocimiento necesario. Y esa tarea Se puede hacer y de hecho se hace desde la universidad, que probablemente es el mejor instrumento para llevar a cabo esa labor de divulgación científica hacia la sociedad.
Diccionario científico, conceptuando.
Pensamiento crítico. Es un proceso que se propone analizar, entender o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Se define, desde un punto de vista práctico, como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. El desarrollo del pensamiento crítico, estrechamente ligado a la expansión de conocimiento, requiere de los siguientes tres factores: tendencia a los pensamientos críticos, acceso a contenidos críticos, entornos para practicar el conocimiento crítico, en sus dos tipos, conocimiento en sí y conocimiento como instrumento para contribuir a la mejora de la vida.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.